Pastor, quería felicitarlo. Fue una predicación preciosa. De verdad, usted tiene un don especial.
Gracias, hermana. La gloria es del Señor. Él es quien toca los corazones.
He pedido al Señor por alguien así. Alguien con fe, con fuego, con propósito. Es una lástima que usted esté casado.
Hermana Dalila, le ruego que no diga eso. Usted es una hija de Dios y Él tiene preparado un hombre especial para usted.
Desde la primera vez que lo vi no he podido dejar de pensar en usted. He tenido sueños con usted. Míreme, dígame que no le gusto. Mire este cuerpo. Yo sé que dentro de usted también hay deseo. Usted es hombre como todos.
Guadalajara, México. Año 2025. El sol comienza a levantarse sobre el horizonte tapatío mientras el avión proveniente de Monterrey desciende lentamente hacia el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla. Entre los pasajeros, una familia mira por la ventanilla con una mezcla de expectativa, nervios y esperanza. Son el pastor Alberto Ramírez, su esposa Rocío y sus dos hijos, David de 12 años y Esther de 9. Dejan atrás no solo su ciudad natal, sino también los años de ministerio en una pequeña congregación del norte.
No es fácil partir, pero sé que Dios sigue aquí, guiando cada paso de esta casa.
Su destino, una nueva misión en Guadalajara. Una ciudad grande, diversa y vibrante, donde el Señor los ha llamado a pastorear una iglesia llamada Esmirna. Mientras el avión toca tierra, Alberto permanece en silencio, con las manos entrelazadas sobre sus rodillas. Siente el peso de la responsabilidad, pero también la emoción de una nueva etapa. Rocío, a su lado, le sonríe con esa serenidad que siempre lo ha sostenido. David mira con curiosidad las luces del aeropuerto, mientras Esther juega con una pequeña Biblia infantil que lleva consigo. Cuando descienden y caminan por la terminal, el aire tibio de la mañana los envuelve. El bullicio de la gente, las maletas rodando, los anuncios por los altavoces, todo es nuevo. Alberto se detiene un momento, respira profundamente y dice en voz baja: Señor, aquí estamos. Envíanos y úsanos para tu gloria. Rocío lo escucha y responde con ternura: Dios ya preparó corazones aquí, amor. Nosotros solo somos sus instrumentos. Él la mira con una mezcla de gratitud y confianza. En ese instante, un hombre se acerca con una sonrisa amplia. Pastor Alberto, ¿verdad? Bienvenido a Guadalajara, dice extendiendo la mano. Soy Marcos, uno de los líderes de la iglesia Esmirna. He venido a recogerlos. Alberto le estrecha la mano con calidez. Gracias, hermano Marcos. Qué alegría conocerle al fin. Hemos orado mucho por este día. Y nosotros también, pastor, responde Marcos. La iglesia ha pasado momentos difíciles, pero sabemos que Dios lo envió para traer un nuevo comienzo. Alberto sonríe y, señalando a su lado, dice: Hermano, permítame presentarle a mi familia. Ella es mi esposa Rocío y estos son nuestros hijos, David y Esther. Marcos saluda a cada uno con amabilidad. Qué gusto conocerlos. Sean todos bienvenidos. El Señor los ha traído justo a tiempo. Gracias, responde Rocío con una sonrisa. Venimos con fe, listos para servir. Alberto asiente con gratitud. No traemos mucho, pero venimos con un corazón dispuesto. Si el Señor está con nosotros, su obra se levantará de nuevo. Marcos, conmovido, responde: Amén, pastor. Eso mismo necesitábamos escuchar. Bienvenidos a su nueva casa. Mientras caminan hacia la salida del aeropuerto, Marcos toma uno de los carritos de equipaje y ayuda a acomodar las maletas. Déjeme ayudarle con esto, pastor. Ya tengo el carro afuera. El aire cálido de Guadalajara los envuelve apenas cruzan las puertas de salida. El bullicio del aeropuerto queda atrás y un suave aroma a café llena el ambiente. Marcos abre la cajuela de una camioneta familiar y con cuidado colocan las maletas dentro. «Suban, por favor», dice. «La casa pastoral está lista. Queda justo junto a la iglesia». Durante el trayecto, el pastor Alberto observa por la ventana el movimiento de la ciudad. Los niños se asombran al ver los murales, las plazas y los vendedores ambulantes. Rocío, con una expresión serena, toma la mano de su esposo, mientras Marcos les habla sobre el vecindario y la congregación. Finalmente, doblan por una calle tranquila adornada con jacarandas y se detienen frente a una pequeña casa de fachada blanca y ventanas azules. A un costado se ve el edificio de la iglesia Esmirna. «Aquí es, pastor», dice Marcos sonriendo. «Esta será su casa. Algunos hermanos limpiaron y trajeron comida y flores para darles la bienvenida». Rocío se lleva la mano al pecho, conmovida. «¡Qué gesto tan hermoso! No esperábamos tanto». «Es un honor tenerlos aquí», responde Marcos mientras baja las maletas y las ayuda a colocar dentro de la casa. Una vez adentro, Alberto recorre la sala con una mirada agradecida. Las paredes recién pintadas, una mesa sencilla y una Biblia abierta sobre el estante dan al lugar un aire de paz. Marcos mira el reloj discretamente y dice con tono amable: «Pastor, me encantaría quedarme más tiempo, pero debo irme al trabajo. Esta noche regresaré para llevarlo a la iglesia, donde tendremos su presentación ante la congregación». Alberto le estrecha la mano con afecto. «Gracias, hermano Marcos. Ha sido una gran bendición conocerle». «El gozo es nuestro, pastor. Descanse un poco y nos vemos al caer la tarde». «Bienvenidos a Guadalajara», responde Marcos antes de despedirse. La puerta se cierra suavemente y el silencio del nuevo hogar se llena de una sensación profunda de comienzo. Alberto abraza a Rocío y a los niños y dice en voz baja, mirando alrededor: «El Señor ya está aquí. Este será nuestro lugar». Rocío sonríe y, tras dejar las maletas junto a la pared, camina hacia la pequeña cocina donde encuentra una canasta cubierta con un paño blanco. Al descubrirla, un aroma delicioso llena el ambiente. «Mira, Alberto», dice con sorpresa. «Los hermanos dejaron comida para nosotros. Sobre la mesa coloca platos con tortas ahogadas, birria y un frasco de jugo natural». David, entusiasmado, pregunta: «¿Tortas ahogadas? ¿Qué es eso, mamá?». Marcos le ha mencionado algo sobre esa comida y Alberto ríe mientras se sientan juntos. «Hijo, es comida típica de Guadalajara. Ya verás, te va a encantar». «Entonces quiero dos», exclama David. Esther se ríe y Rocío le sirve con cariño. «Primero prueba una, campeón». Comen juntos en la mesa sencilla, mientras la luz del mediodía se cuela por la ventana. No hay lujo, pero sí paz. Rocío observa a su esposo y dice: «Parece un buen comienzo, ¿verdad, amor?». Alberto sonríe y responde: «El mejor, mi amor. Dios ya está abriendo camino». Pasan las horas entre desempacar, ordenar un poco y descansar. A medida que la tarde cae, el sonido de las campanas lejanas y el murmullo del barrio los envuelven en una calma serena. A las 6:30, Rocío ayuda a Esther con su vestido mientras Alberto plancha su camisa blanca. David, nervioso, se acomoda la corbata que su madre le ha enseñado a hacer. A las 7 en punto suena el timbre de la casa. Marcos está de pie frente a la puerta, con una sonrisa amable y el sol del atardecer detrás de él. «Buenas noches, familia. ¿Listos?», pregunta con entusiasmo. «Listos», responde Alberto tomando su Biblia. Marcos señala hacia el costado. «Perfecto, entonces vamos. La iglesia está justo aquí al lado. Todo está preparado para ustedes». Salen juntos y caminan apenas unos pasos. Desde afuera se escucha el sonido del teclado y las voces cantando en ensayo. Al entrar, Alberto queda sorprendido. La iglesia está completamente llena. Hay flores en el altar, globos en los pasillos y una pancarta que dice: «Bienvenido, Pastor Alberto y familia Ramírez». Marcos los guía hasta los asientos de adelante, donde la congregación los recibe con aplausos y sonrisas. Los niños se miran asombrados. Rocío toma la mano de su esposo, emocionada. El servicio comienza con cantos de adoración que llenan el ambiente de gozo.
Levantamos nuestras manos a ti, oh Señor. Tu gloria llena este lugar con poder y amor.
Luego, Marcos sube al altar, toma el micrófono y, con voz firme pero cálida, se dirige a la congregación. Hermanos, esta noche es especial. Dios ha sido fiel. Nos ha sostenido en tiempos de prueba y hoy cumple su promesa enviándonos a un pastor conforme a su corazón. Damos la bienvenida al pastor Alberto Ramírez, a su esposa Rocío y a sus hijos David y Esther. Ellos vienen desde Monterrey para guiarnos en este nuevo tiempo que el Señor ha preparado para la Iglesia Esmirna. Un aplauso resuena en todo el templo. Marcos sonríe y continúa. Pastor, le invitamos a usted y a su familia a pasar al frente. Queremos orar por ustedes y escuchar sus palabras. Alberto se pone de pie, toma la mano de Rocío y camina hacia el altar con sus hijos. Los aplausos no cesan. Marcos le entrega el micrófono y el pastor se toma un instante para mirar a toda la congregación. Hay rostros de esperanza, algunos con lágrimas, otros con sonrisas sinceras. Querida iglesia, comienza Alberto con voz pausada. Esta noche no venimos a ocupar un lugar, sino a servir. Venimos con un corazón dispuesto, sabiendo que cada uno de ustedes es parte del propósito de Dios en esta ciudad. No vengo con grandes palabras ni con sabiduría humana, sino con la certeza de que el Señor sigue edificando su iglesia. Hace una breve pausa y añade con humildad: cuando el Señor nos dijo que viniéramos a Guadalajara, no entendíamos el porqué, pero ahora lo veo claro.
Cuando el Señor nos dijo que viniéramos a Guadalajara, no entendíamos el porqué, pero ahora lo veo claro.
Veo un pueblo con fe, con amor, con sed de su presencia. Mi oración es que juntos busquemos a Dios con todo el corazón, que seamos una familia y que este lugar arda con el fuego del Espíritu Santo. El templo permanece en silencio y solo se escucha el leve suspiro de emoción de algunos hermanos. Alberto alza la Biblia y concluye: «El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Esa es mi confianza y también mi oración por ustedes. Marcos se acerca, coloca una mano sobre su hombro y dice: «Gracias, pastor». La iglesia Esmirna lo recibe con gozo. La congregación se pone de pie y comienza a aplaudir con fuerza. Algunos lloran, otros levantan las manos en adoración. Rocío abraza a sus hijos mientras el coro entona suavemente: «Eres fiel». Cuando el servicio termina, la gente comienza a acercarse con abrazos, palabras de ánimo y sonrisas sinceras. Algunos hermanos le dan la bienvenida al pastor Alberto, agradecidos y esperanzados por la nueva etapa que comienza. «Pastor, qué bendición tenerlo con nosotros», dice un anciano con voz quebrada. «Lo estábamos esperando», añade una joven pareja mientras le estrecha la mano. El ambiente está lleno de gratitud.
Dios te bendiga.
Rocío conversa con algunas hermanas que la abrazan y la invitan a compartir un café en los próximos días. En medio de ese bullicio amable, se acerca una mujer de unos 30 años. Es de piel clara, cabello largo y oscuro, vestida con elegancia discreta pero con evidente cuidado. Lleva un perfume suave que se distingue entre la multitud. Su mirada es segura y su sonrisa encantadora. «Bienvenido, pastor», dice con una voz dulce y ligeramente coqueta. «Me llamo Dalila. Soy parte de la congregación. Qué alegría tenerlo por fin con nosotros».
Me llamo Dalila, soy parte de la congregación. Qué alegría tenerlo por fin con nosotros.
Alberto le estrecha la mano con cordialidad y una sonrisa prudente. Gracias, hermana Dalila. Es un gusto conocerla. Ha sido una noche muy especial. Sí, lo es, responde ella. Se siente algo diferente, una presencia que hacía tiempo no sentíamos aquí. Sus palabras se alargan un poco, acompañadas de una mirada fija. El pastor baja ligeramente la vista, con tono amable pero firme. Todo lo bueno que se siente viene del Señor. Él es quien nos ha traído aquí y quien merece toda la gloria. Dalila sonríe, jugando con un mechón de su cabello. Claro, pastor, solo quería darle la bienvenida personalmente y decirle que si necesita algo, puede contar conmigo. Estoy casi siempre aquí. Le agradezco mucho, hermana, responde Alberto. Todo apoyo será bien recibido, especialmente en estos primeros días. Entonces estamos en contacto, dice ella, inclinando levemente la cabeza antes de despedirse con una sonrisa. Alberto la despide con cortesía y continúa saludando a otros hermanos que se acercan, manteniendo su atención en las conversaciones y en el ambiente fraternal del templo. Un instante después, Rocío se acerca a él con una expresión serena. «¿Todo bien, amor?» «Sí», responde él asintiendo suavemente. «Solo saludos de bienvenida. La iglesia parece llena de vida y de historias». Rocío sonríe. «Y también de desafíos, pero el Señor nos ha traído para enfrentarlos juntos». «Así será», responde Alberto mirando al altar aún iluminado. Cuando el servicio concluye y los últimos hermanos se despiden, el templo queda en silencio. Las luces se apagan una a una y Alberto, junto a su esposa y sus hijos, regresa a la casa pastoral. Allí los espera una cena sencilla que Rocío ha preparado antes del culto. Comen tranquilos, hablando de lo vivido y agradeciendo a Dios por la hermosa bienvenida. Luego oran juntos y se acuestan con el corazón lleno de paz. Los días comienzan a pasar con ritmo constante. La iglesia Esmirna se llena semana tras semana. Nuevas personas llegan, los cultos se avivan y el mensaje del pastor Alberto toca corazones. Los hermanos sienten que un nuevo fuego espiritual se ha encendido en la congregación. Pasan los meses y el ministerio sigue creciendo. Una noche se celebra un servicio especial para los jóvenes. Rocío, sin embargo, no puede asistir. se encuentra un poco delicada de salud y prefiere descansar. «Ve tranquilo», le dice a Alberto. «Yo oraré desde aquí para que el Señor toque a los muchachos». El pastor la besa en la frente con ternura y sale con su Biblia en la mano hacia el templo. Al llegar, varios jóvenes ya están reunidos, riendo y preparando instrumentos. En la puerta, saludando a los asistentes, está Dalila. «Buenas noches, pastor», dice con una sonrisa marcada. «Qué gusto verlo esta noche». «Buenas noches, hermana», responde él con amabilidad. «Qué alegría verla en el servicio». «No me lo perdería», dice ella con un tono suave. «Siempre disfruto escucharlo». Alberto solo responde con un leve gesto de cortesía y entra al templo. Pronto comienza la alabanza y los jóvenes cantan con entusiasmo. El Espíritu de Dios se mueve con libertad. Cuando llega el momento del mensaje, el pastor Alberto sube al altar con una serenidad que llena todo el lugar. Predica sobre la fidelidad de Dios y la importancia de guardar el corazón. Sus palabras son directas, sinceras, llenas de fuego y ternura pastoral. Muchos jóvenes lloran, otros se arrodillan buscando a Dios.
Iglesia, Dios es fiel. Él nunca falla. Guardemos nuestro corazón porque de Él mana la vida.
Al terminar, hay un silencio reverente. Luego los aplausos y los abrazos se multiplican, y con el pasar de los minutos, poco a poco, la gente comienza a retirarse. Cuando todos se van y el pastor alista sus cosas para irse a casa, de pronto, Dalila se le acerca nuevamente. «Pastor, quería felicitarlo», dice sonriendo. «Fue una predicación preciosa. De verdad, usted tiene un don especial». «Gracias, hermana», responde él con humildad. «La gloria es del Señor. Él es quien toca los corazones». Dalila da un pequeño paso hacia él, bajando ligeramente la voz. «¿Sabe? Siempre he admirado a los hombres que hablan con esa pasión por Dios», dice con cierta emoción. «He pedido al Señor por alguien así, alguien con fe, con fuego, con propósito». Lo mira a los ojos. «Es una lástima que usted esté casado». El pastor Alberto queda inmóvil unos segundos, sorprendido por lo directo del comentario. Luego respira con calma y habla con firmeza, aunque sin dureza. «Hermana Dalila, le ruego que no diga eso. Usted es una hija de Dios y Él tiene preparado un hombre especial para usted, un hombre que la ame y la respete conforme a su voluntad. No deje que el enemigo la confunda con esos pensamientos». Dalila, con la mirada fija y una voz cargada de emoción, responde: «Sí, sé que hay muchos hombres de Dios, pero usted tiene algo especial que me gusta. Desde la primera vez que lo vi, no he podido dejar de pensar en usted. He tenido sueños con usted. Míreme. Dígame que no le gusto. Mire este cuerpo. Yo sé que dentro de usted también hay deseo. Usted es hombre como todos». El pastor Alberto se estremece ante sus palabras y, con tono firme, contesta: «El Señor reprenda todo lo que está diciendo. Sabe que no está bien hablar de esa manera. Soy un hombre casado, amo profundamente a mi esposa y por ninguna mujer la cambiaría. Así que, hermana, quite esos pensamientos de su cabeza. Yo tengo que irme y usted también debe regresar a su casa, ya que todos los jóvenes se han ido. Que el Señor tenga misericordia de usted. Oraré para que Dios cambie esos pensamientos y le dé pureza de corazón». El pastor da media vuelta para marcharse, pero Dalila lo toma de la mano y, mirándolo fijamente, dice con voz desafiante: «Escúcheme bien, pastor. Ningún hombre se ha atrevido a rechazarme. Todos han caído ante mis encantos y usted no será el único. Ya verá. cualquier día usted estará conmigo en la cama. Alberto la mira con tristeza y responde con serenidad: Dios tenga misericordia de ti, hermana. Luego se suelta de su mano y se marcha rumbo a su casa. Dalila queda en silencio, con el rostro endurecido por la ira y la humillación. Esa noche, al llegar a su hogar, el pastor Alberto encuentra a su esposa dormida. Se acerca con suavidad, la cubre con la manta y, antes de acostarse, se arrodilla junto a la cama. Señor, ora en voz baja, perdona a tu sierva Dalila. Líbrala de los pensamientos que el enemigo ha sembrado en su corazón. Guárdame, Señor, de toda tentación y mantén limpio mi corazón delante de ti. Después de orar, se recuesta al lado de su esposa, la mira con ternura y mientras el sueño lo vence, sus labios pronuncian un último suspiro de gratitud. Gracias, Señor, por guardarme esta noche. Y el silencio llena la habitación, mientras la paz de Dios cubre el hogar. Al amanecer, los primeros rayos del sol se cuelan por la ventana y acarician suavemente el rostro del pastor Alberto. Abre los ojos lentamente, se gira hacia su esposa y la observa dormir con serenidad. Se inclina, la besa en la frente y le susurra con una voz cálida y llena de amor: Buenos días, mi amor. ¿Cómo has amanecido? Rocío sonríe con dulzura, aún medio adormecida, y le responde: Bien, amor. Dormí tranquila. ¿Y tú? Alberto asiente con una sonrisa cansada pero apacible. Yo también. Gracias a Dios. Ambos se levantan y mientras el aroma del café comienza a llenar la casa, preparan juntos el desayuno. Rocío bate los huevos y Alberto tuesta el pan. Entre pequeñas risas y miradas cómplices, el ambiente se llena de esa paz doméstica que solo habita donde el amor y la fe se entrelazan. Sin embargo, el rostro de Alberto guarda una leve sombra. Rocío, perceptiva como siempre, se da cuenta y pregunta con suavidad: Amor, te noto pensativo. ¿Pasó algo anoche? El pastor deja la cuchara sobre la mesa, suspira profundamente y se apoya en el borde del mostrador. Sí, amor. Anoche, después de la reunión con los jóvenes, sucedió algo que me dejó inquieto. Rocío lo mira con atención, dejando a un lado lo que estaba haciendo. ¿Qué pasó, amor? Él se toma un momento antes de hablar, buscando las palabras correctas. Dalila se me acercó cuando todos ya se habían ido. Me dijo cosas inapropiadas, cosas que no deberían salir de los labios de una hija de Dios. Me confesó que se siente atraída por mí y trató de provocarme. Fue una situación muy incómoda. Rocío escucha en silencio, sin mostrar enojo, solo sorpresa y preocupación. ¿Y tú qué hiciste? Pregunta con calma. Alberto levanta la mirada, firme y transparente. Le hablé con autoridad, pero con respeto. Le recordé que soy un hombre casado, que amo profundamente a mi esposa y que lo que decía no provenía de Dios. Luego vine directo aquí y le pedí al Señor que la libere de esos pensamientos y que me guarde de toda tentación. Rocío se acerca despacio, coloca su mano sobre la de él y lo mira con ternura. Hiciste lo correcto, mi amor. Sabes que confío plenamente en ti. Esa muchacha necesita ayuda espiritual. El enemigo busca maneras de destruir lo que Dios levanta, pero no podrá tocar nuestro hogar porque está cubierto por la sangre de Cristo. Alberto asiente, conmovido por sus palabras. Amén, amor. Por eso te lo conté. No quiero que nada se oculte entre nosotros. Te amo. Y quiero cuidar este amor que Dios nos dio. Rocío sonríe y aprieta su mano. Yo también te amo, amor, y siempre vamos a orar juntos para que el Señor nos mantenga firmes. Ambos se abrazan en la cocina mientras el sol ilumina el lugar y una brisa suave entra por la ventana. El pastor siente que el peso de la noche se desvanece y una nueva paz llena su corazón. Los días transcurren con normalidad. Las labores del ministerio continúan. Las visitas a los hermanos, los tiempos de oración y las noches en las que Alberto y Rocío se arrodillan juntos, agradeciendo a Dios por su fidelidad. Poco a poco, el recuerdo de aquel incidente con Dalila parece desvanecerse. Sin embargo, aunque todo parece tranquilo, hay algo en el corazón del pastor que lo mantiene alerta. Una voz interior que le recuerda que el enemigo nunca descansa. Llega el domingo y la iglesia se llena desde temprano. Los hermanos se saludan con alegría y el coro entona los primeros cánticos de alabanza. El ambiente está lleno de gozo, de fe y de una presencia palpable del Espíritu Santo. El pastor Alberto predica con fervor sobre el perdón y la restauración, y al final del mensaje, muchos se acercan al altar con lágrimas en los ojos, entregando sus vidas a Cristo. El servicio ha sido una bendición. La iglesia entera se siente fortalecida y agradecida. Al terminar, los hermanos se despiden uno a uno del pastor y de Rocío, expresando su gratitud por la palabra compartida. Las luces comienzan a apagarse y el templo queda casi vacío. Amor, dice Rocío con una sonrisa, voy un momento al baño antes de irnos a casa, ¿sí? Claro, mi amor, aquí te espero, responde Alberto mientras recoge algunas cosas del púlpito. Rocío se aleja por el pasillo y el pastor revisa sus notas y apaga el micrófono. De pronto, escucha unos pasos suaves detrás de él. Al volverse, se encuentra con Dalila, vestida con un atuendo llamativo y una sonrisa insinuante. «Pastor», dice ella con voz baja y coqueta, «hoy se ve muy guapo. Esa camisa le queda muy bien». Alberto da un paso atrás, sorprendido, pero antes de que pueda responder, una voz firme interrumpe el momento. «¡Dalila!». Las dos se giran. Rocío está de pie en la puerta del pasillo, observando la escena con serenidad, aunque en sus ojos hay una mezcla de tristeza y determinación. Dalila se sobresalta y baja la mirada. «Pastora», balbucea, «pensé que ya se había ido a su casa». Rocío se acerca despacio sin perder la calma. «No, estaba en el baño», responde. «Y por cierto, mi esposo ya me contó lo que ocurrió hace unos días contigo. Y ahora veo que no exageró». Dalila intenta sonreír incómoda, pero Rocío mantiene su mirada firme. «Dalila, no está bien lo que estás haciendo. Intentar destruir un matrimonio, provocar a un hombre casado, eso no viene de Dios. Si realmente crees en Él, debes apartarte de estas actitudes y buscar su perdón». Dalila cruza los brazos con una expresión desafiante. «¿Perdón? El amor no existe, pastora. Todos los hombres son iguales. Mienten, engañan y usan a las mujeres. Yo solo juego antes de que me lastimen». Rocío la observa con compasión. «No todos los hombres son mentirosos, Dalila. Hay hombres buenos, temerosos de Dios, que aman con el corazón y no con los ojos. El problema no es el amor, sino el dolor que llevas dentro. Si te arrepientes sinceramente, Dios puede sanar tu corazón y darte un hombre que te ame de verdad, no por tu cuerpo, sino por tu alma». Dalila sonríe con sarcasmo y suelta una breve risa amarga. «Todos los hombres me aman, pastora. Aman este cuerpo. Y eso es suficiente para mí». Sin esperar respuesta, toma su bolso y se marcha caminando hacia la puerta, dejando un silencio pesado detrás de ella. Rocío queda quieta unos segundos mirando el suelo con tristeza. Alberto se acerca lentamente, le toma la mano y le dice, «Lo siento, amor. No quería que pasaras por algo así». Ella lo mira y niega con la cabeza. No tienes que disculparte. A veces el enemigo usa el dolor de otros para intentar herirnos, pero nosotros debemos mantenernos firmes. Esa muchacha está perdida, pero aún hay esperanza para ella. Solo debemos orar. Alberto suspira y asiente. Sí, amor. Oraré por ella, y también por nosotros, para que nada nos aparte del propósito de Dios. Rocío lo abraza con ternura. Nada ni nadie, mi amor. Dios está con nosotros. Salen juntos del templo y se van a casa, conversando en silencio, tomados de la mano, dejando atrás el peso de lo ocurrido. Pero en otro rincón de la ciudad, una sombra crece en el corazón de Dalila. Al llegar a su casa, cierra la puerta con fuerza, arroja el bolso sobre la cama y se mira en el espejo con rabia contenida. «¿Cómo es posible que me haya rechazado?», susurra entre dientes. «Ningún hombre me ha dicho que no. Ninguno». Camina de un lado a otro, furiosa, hasta que se sienta al borde de la cama, con la mirada perdida. «Tengo que buscar la manera de que ese pastor se separe de su esposa», dice con voz baja, llena de resentimiento. «Si mi belleza no lo impresiona, tendré que usar otra táctica». Su mente comienza a girar, buscando una idea, un plan. Se toca el cabello, se mira otra vez en el espejo y sonríe con malicia. «Sí, eso es. Si no puedo tenerlo, destruiré su reputación. Que todos crean que él fue el culpable». Sus ojos brillan con astucia mientras formula cada detalle en su mente. Pasa buena parte de la noche planeando lo que dirá, cómo lo dirá y ante quién. Cuando el amanecer se asoma, ya lo tiene todo calculado. Al día siguiente se presenta en la iglesia con aire de aparente humildad. Busca al hermano Marcos, uno de los diáconos más antiguos, conocido por su rectitud y su amor por la obra. Lo encuentra en el patio, preparando algunos materiales para la reunión. «Hermano Marcos», dice Dalila con voz dulce, «necesito hablar con usted. Es algo muy importante, muy delicado». Marcos la mira sorprendido. «¿Tan serio es?» «Sí, hermano. Es sobre el pastor Alberto, pero quisiera que estén presentes todos los diáconos, porque no quiero malentendidos». Marcos, intrigado y algo preocupado, accede. Horas más tarde reúne a los demás diáconos en el pequeño salón de juntas de la iglesia. El ambiente es tranquilo, hasta que Dalila entra con paso lento, cabizbaja, fingiendo tristeza. Lleva un pañuelo en la mano y se sienta frente a ellos. «Hermanos», empieza con voz temblorosa, «he venido hoy porque mi conciencia no me deja en paz. He estado viviendo con una carga muy grande y no puedo seguir callando». Los hombres se miran entre sí, desconcertados. Marcos se inclina hacia adelante. «¿Qué sucede, hermana Dalila? Puede hablar con confianza». Dalila finge enjugarse una lágrima. «Es acerca del pastor Alberto», dice con un suspiro profundo. «Él y yo hemos caído en adulterio». El silencio en la sala es inmediato. Los rostros se llenan de asombro y confusión. Marcos abre los ojos con incredulidad. «¿Qué está diciendo, hermana? ¿El pastor Alberto? ¿Está segura de lo que dice?» Dalila baja la mirada, finge sollozar y asiente lentamente. «Sí, hermano. Sé que suena terrible, pero es la verdad. Cuando el pastor llegó a esta iglesia, desde la primera vez que me vio, noté cómo me miraba. Pensé que era solo mi imaginación, pero con el tiempo comenzó a acercarse, a hablarme más. Me decía que quería enseñarme de la Biblia, que quería ayudarme a crecer en la fe, y un día me dijo que vendría a mi casa para enseñarme». Los diáconos la escuchan sin saber qué pensar. Ella continúa, con voz entrecortada, pero cada palabra perfectamente calculada. Acepté porque tenía ese anhelo de aprender, y él vino a mi casa diciéndome que quería instruirme en la palabra. Al principio todo pareció normal, pero luego comenzó a comportarse de una forma extraña. Me dijo que yo era una mujer muy hermosa, que desde que me vio sintió algo especial por mí. Yo le recordé que era casado, que no debía hablarme así. Pero él me dijo que ya no amaba a su esposa, que vivía un calvario con ella, que sufría porque era muy celosa, que no lo comprendía. Eso me conmovió. Y en mi confusión, en mi propia casa, el pastor aprovechó la ocasión. Se acercó, me tomó de la mano, me besó y caímos en el adulterio. Las lágrimas falsas caen por sus mejillas mientras los diáconos la observan en silencio, atónitos. Marcos finalmente rompe el silencio. Esto es muy grave, hermana. ¿Está completamente segura de lo que está diciendo? El pastor Alberto es un hombre íntegro, un siervo fiel. Lo conocemos desde hace tiempo. Dalila lo mira directamente a los ojos, fingiendo dolor. Lo sé, hermano Marcos. Yo también pensé que era un hombre de Dios, pero todos pueden caer. El enemigo es astuto. Yo no lo busqué, él me buscó a mí. Otro diácono, el hermano Luis, interviene con tono preocupado. Hermana, ¿tiene alguna prueba de lo que dice? Esto no puede quedar en palabras. Es una acusación muy seria. Dalila desvía la mirada y se lleva una mano al pecho. No tengo pruebas, solo mi palabra. Pero mi conciencia no me deja tranquila. Yo solo quiero limpiar mi alma. Marco suspira, pasa la mano por su rostro y mira a los demás. Hermanos, debemos manejar esto con mucha prudencia. No podemos juzgar a nadie sin escuchar ambas partes. Pero, si lo que ella dice es cierto, debemos actuar. Dalila asiente fingiendo humildad. Yo no quiero destruir a nadie, dice con voz dulce. Solo quiero que la verdad salga a la luz. Y estoy dispuesta a hacer todo lo necesario para que así sea. Si desean, pueden venir mañana a la iglesia a las 3 de la tarde. El pastor siempre va a esa hora a orar. Muchas veces me ha invitado a acompañarlo, y mañana aceptaré. Entonces verán con sus propios ojos cómo él me seduce. Los diáconos se miran entre sí, sorprendidos y confundidos. El hermano Marcos frunce el ceño. Hermana Dalila, ¿estás segura de lo que dice? Esto podría destruir un ministerio. Estoy segura, responde ella con aparente firmeza. Mañana ustedes mismos lo comprobarán. No quiero seguir viviendo con esta culpa. El silencio llena la sala. Finalmente, el hermano Luis asiente con duda. Si eso es lo que quiere hacer, iremos. Pero espero, por su bien, que no sea un malentendido. No lo es, dice Dalila, fingiendo dolor. Mañana todo saldrá a la luz. Tras esas palabras, se levanta lentamente y sale del salón. Al cerrar la puerta detrás de sí, una sonrisa se dibuja en su rostro. Mi plan va por buen camino, murmura en voz baja mientras camina hacia su casa. Solo falta un paso más. Mañana, cuando el pastor Alberto venga a orar como siempre, yo ya estaré ahí antes que él. En casa, Dalila se mira en el espejo con satisfacción. Iré un poco más temprano. Así nadie me verá entrar, se dice. Cuando él llegue, todo estará listo. Y así pasa el día. La noche llega y Dalila no puede evitar sonreír mientras repasa su plan. A la mañana siguiente, el sol brilla sobre la ciudad. El reloj marca las 2:30 de la tarde. Dalila se levanta, se arregla con esmero, elige un vestido elegante y se maquilla con delicadeza. Su perfume llena la habitación. Hoy terminaré con su imagen de santidad, dice en voz baja antes de salir rumbo a la iglesia. Llega antes de las 3 y entra sigilosamente. Sube al segundo piso, donde se oculta detrás de una columna, observando el templo vacío. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, el pastor Alberto se prepara para salir. «Amor», dice mientras se pone el saco, «voy a la iglesia a orar un rato». Rocío le sonríe desde la cocina. «Que te vaya bien, mi amor. Que el Señor te acompañe y te guarde», le responde con dulzura. Él se acerca, la abraza y le da un beso. «Amén. Te amo», dice antes de salir. El camino hasta la iglesia es tranquilo. Al llegar, abre la puerta y el silencio del templo lo envuelve. Avanza despacio hacia el altar, dejando su Biblia sobre el púlpito. Suspira y se arrodilla, dispuesto a orar. Pero justo cuando está a punto de cerrar los ojos, escucha pasos detrás de él. Al volverse, se encuentra con Dalila bajando lentamente las escaleras del segundo piso. «Hermana Dalila», dice sorprendido. «¿Qué hace aquí?» «Dios le bendiga, pastor», responde ella con una voz suave y fingida humildad mientras camina hacia él. «Hermana, por favor, aléjese», dice Alberto, levantando una mano. «No es apropiado que esté aquí sola conmigo». Dalila baja la cabeza, aparentando arrepentimiento. «Pastor, solo quiero pedirle perdón. Me he sentido muy mal por lo que hice, por todo lo que le dije aquel día. Fui una insensata». Alberto la mira con cautela. «Si de verdad se arrepiente, el Señor ya la ha perdonado. Yo también la perdono. He orado por usted para que el Señor le cambie esa manera de pensar y le dé paz». Dalila levanta la mirada y sonríe con ternura fingida. «De verdad, pastor, qué gran hombre es usted. Ojalá todos fueran como usted». Y sin darle tiempo a reaccionar, se acerca y lo abraza. Alberto se queda inmóvil, sorprendido, intentando apartarse. «Hermana, por favor, suélteme», dice con nerviosismo. En ese preciso instante, la puerta del templo se abre bruscamente. Los diáconos entran juntos, encabezados por el hermano Marcos. Al verlos, Dalila se separa del pastor con fingido sobresalto y los hombres se detienen atónitos. «Pastor Alberto, suelte a la hermana Dalila», grita uno de ellos con indignación. El pastor se gira, desconcertado. «¿Qué? No, hermanos, no es lo que parece». Marcos lo mira con tristeza. «Así queríamos encontrarlo. Dalila ya nos contó todo. Que usted la sedujo, que cayó con ella en adulterio. Al principio no lo creímos, pero ahora lo hemos visto con nuestros propios ojos». El rostro de Alberto se llena de asombro y dolor. «Eso no es cierto. Es mentira. El Señor es testigo de que nunca pasó nada. Yo tengo temor de Dios y amo profundamente a mi esposa. Ella fue quien me abrazó». Dalila finge indignación y levanta la voz. «¿Cómo tiene el descaro de decir eso, pastor? ¿Ya no recuerda lo que me decía? Que yo era hermosa, que su esposa no lo comprendía. Fue usted quien me buscó, quien vino a mi casa, quien me sedujo». El pastor la mira con los ojos llenos de incredulidad. «Hermana, usted sabe que eso no es verdad, pero los diáconos no le creen». Marcos baja la mirada y dice con voz grave: «Pastor, con lo que acabamos de ver, ya no hay más que hablar. Usted deja de ser el pastor de esta iglesia. Nos reuniremos con la junta directiva para informarlo oficialmente». Alberto siente que el alma se le cae a los pies. Sus ojos se llenan de lágrimas. «Hermanos, Dios sabe que no es verdad. Él conoce mi corazón». Marcos suspira. «Lo siento mucho, pero ya no es pastor. Pensé que era diferente, un hombre de Dios, pero me equivoqué. Le pido que desocupe la casa pastoral cuanto antes». El pastor no responde. Solo asiente con el rostro empapado en lágrimas y se aleja en silencio. Esa noche llega a su casa con los ojos rojos. Rocío le abre la puerta y al verlo, corre hacia él. Amor, ¿qué pasó? Alberto se sienta sin poder hablar hasta que finalmente murmura entre sollozos. Me han calumniado, amor. Dalila ha engañado a los diáconos diciendo que yo la he seducido y que he caído en adulterio con ella. Yo estaba a punto de orar en la iglesia. Ella bajó del segundo piso. Se me acercó y me dijo que quería pedirme perdón por todo lo que había hecho. Yo le dije que ya la había perdonado y en ese momento se lanzó a abrazarme. Justo entonces entraron los diáconos. Alberto se cubre el rostro, quebrado por el dolor. Ella cambió de expresión y comenzó a decir que yo la había seducido, que había caído con ella en adulterio. Eso es mentira, amor. Dios es testigo de que es mentira. Pero los diáconos no me han creído. Dijeron que ya no puedo seguir como pastor, que he caído en pecado. Su voz se quiebra. Rocío lo abraza con fuerza. Dios es testigo de tu inocencia, amor. No llores, yo confío en ti. El Señor está con nosotros. Alberto respira hondo. Tenemos que irnos. Me han pedido que dejemos la casa pastoral. Ella asiente con serenidad. Si esa es la voluntad de Dios, nos iremos. Él abrirá otro camino. Comienzan a empacar sus cosas con tristeza. En ese momento llegan sus hijos, David y Esther, del colegio. Hijos, les dice Alberto con voz temblorosa. Alisten sus cosas. Tenemos que irnos. Volveremos a Monterrey. No pregunten nada, solo obedezcan. Ellos, confundidos pero obedientes, comienzan a guardar sus pertenencias. Poco después, el hermano Marcos llega a la casa pastoral. Rocío intenta hablar con él. Hermano Marcos, por favor, lo que se dijo sobre mi esposo no es cierto. Ustedes lo han malinterpretado. Marcos suspira, evitando mirarla. Pastora, lo siento mucho. Pero lo vimos con nuestros propios ojos. La decisión ya está tomada. Solo vine a despedirme. Rocío aprieta los labios conteniendo las lágrimas. Que Dios tenga misericordia de ustedes, susurra. Y así, con el corazón roto, el pastor Alberto deja la casa pastoral y se marcha de Guadalajara rumbo a Monterrey junto a su esposa y sus hijos. El camino es largo, silencioso, y solo el sonido del viento acompaña su tristeza. Sin embargo, en medio del dolor, una convicción arde en su pecho. Aunque los hombres lo hayan condenado injustamente, Dios conoce la verdad, y tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Al llegar a Monterrey, la realidad golpea fuerte. No tienen casa ni dinero suficiente para alquilar una vivienda completa, así que el pastor busca un pequeño cuarto en una zona humilde de la ciudad. Es modesto, con paredes agrietadas y una sola ventana, pero es lo único que pueden pagar. Rocío mira a su alrededor, respira profundo y le sonríe. No importa, amor, dice con voz serena. Aunque sea pequeño, mientras estemos juntos, el Señor habitará aquí. Alberto asiente con lágrimas contenidas. Lo intenté, Rocío. Traté de explicarles, pero nadie quiso oírme. La noticia llegó a Monterrey antes que nosotros. Ya todos creen que soy un hombre caído. Ninguna iglesia me quiere recibir como pastor. Ella se acerca y toma su mano. Amor, no necesitamos un púlpito para servir al Señor. Él te conoce, y si te ha permitido pasar por esto, es porque algo más grande está preparando. Pero, responde él con la voz quebrada, ¿cómo voy a sostenerlos? No tenemos nada. Dios proveerá, dice Rocío segura. Siempre lo ha hecho y no dejará de hacerlo ahora. Y así, con fe, comienzan una nueva etapa. El pastor Alberto sale todos los días a buscar trabajo. Toca puertas, deja solicitudes, despide en fábricas y talleres, pero la sombra de la calumnia lo sigue. Nadie le da oportunidad. Hasta que un día, al regresar a casa, mira una caja vacía sobre la mesa y toma una decisión. «Voy a vender dulces, amor. Si no puedo predicar en los templos, lo haré en las calles. Al menos así podré traer algo de comer para ustedes». Rocío le sonríe con ternura. Esa también es una forma de servir. No importa lo que hagas, mientras lo hagas con un corazón limpio. Los días pasan y el pastor, con una canasta colgada al hombro, recorre las avenidas ofreciendo dulces. Su rostro es amable, su voz siempre agradecida. Algunos lo miran con desprecio, otros con compasión. Pero cada tarde, al regresar con unas pocas monedas, su esposa lo espera con una sonrisa y sus hijos corren a abrazarlo. A pesar de la escasez, la paz de Dios no los abandona. Así transcurren 5 años. Mientras tanto, Dalila ha seguido con su vida. La culpa la ha acompañado como una sombra, aunque ha tratado de ignorarla. Una mañana, mientras conduce rumbo a su trabajo, un camión se atraviesa repentinamente en la carretera. El impacto es brutal. El vehículo queda destrozado y Dalila, gravemente herida, es llevada de urgencia al hospital. Horas después, los médicos hacen todo lo posible por salvarla. En la habitación, una hermana de la iglesia, al verla consciente pero débil, toma su mano. «Dalila, ¿quieres que llame a alguien?», le pregunta suavemente. Con voz entrecortada, Dalila responde: «Sí, llama al pastor Juan de la iglesia Esmirna. Necesito hablar con él antes de irme». Minutos más tarde, el pastor actual de la iglesia llega apresurado. Se sienta junto a su cama y Dalila, con los ojos empañados, lo mira fijamente. «Pastor, sé que no tengo mucho tiempo. Quiero reconciliarme con Dios. He cargado con una mentira durante años y ya no puedo llevarla conmigo». El pastor la escucha en silencio. «Dios siempre escucha a los que se arrepienten, hija», dice con calma. «¿Qué es lo que deseas confesar?». Dalila respira con dificultad y las lágrimas corren por su rostro. «Hace 5 años, cuando el pastor Alberto pastoreaba esta iglesia, lo acusé falsamente de haber caído en adulterio conmigo. Él era inocente. Todo fue mentira. Lo inventé porque me había rechazado. Quería vengarme de él, destruirlo, y lo logré». El pastor Juan baja la cabeza, conmovido por lo que oye. «Hija, eso que hiciste fue grave, pero la misericordia de Dios es más grande que tu pecado. Aún en este momento, si te arrepientes de corazón, Él te perdonará». Dalila cierra los ojos y asiente débilmente. «Sí, quiero que me perdone». El pastor toma su mano y ora con ella. «Señor Jesús, escucha el corazón de esta hija tuya. Ella confiesa su pecado y pide tu perdón. Ten misericordia de su alma y recíbela en tu gracia». Dalila apenas puede hablar, pero susurra: «Perdóname, Señor, por todo el daño que causé. Al pastor Alberto, a su esposa, a sus hijos». Sus lágrimas se mezclan con el suspiro final. Con una expresión de alivio en el rostro, sus ojos se cierran lentamente. El monitor emite un pitido constante y su respiración se detiene. El pastor Juan se queda a su lado en silencio. «Dios tuvo misericordia», dice en voz baja. «La verdad al fin ha salido a la luz». Horas después, aún conmovido por lo que había presenciado, el pastor Juan se dirige a la iglesia Esmirna. Convoca a los diáconos y con voz solemne les dice: «Hermanos, tengo algo muy importante que compartirles. La hermana Dalila falleció esta tarde, pero antes de morir confesó su pecado. Dijo que el pastor Alberto era inocente, que todo lo que dijo hace 5 años fue una mentira. Ella lo inventó todo por venganza, porque él la había rechazado. Los diáconos se miran entre sí, sorprendidos, y uno de ellos comienza a llorar. El hermano Marcos, con el rostro lleno de pesar, se lleva las manos al rostro y dice con voz quebrada: «Señor, perdónanos. Perdónanos por haber juzgado a tu siervo sin oírlo, por haberlo condenado injustamente». El silencio se apodera del templo, mientras todos inclinan la cabeza. El pastor Juan ora junto a ellos y después decide comunicar la noticia a todas las iglesias de Monterrey. «Hermanos», escribe en una carta dirigida a los líderes, «la verdad ha salido a la luz. El pastor Alberto nunca cayó en adulterio. Todo fue una calumnia que destruyó su ministerio. Pero Dios, en su justicia, ha revelado lo oculto. Les ruego que honremos su nombre y oremos por él y su familia». Días después, la noticia se esparce por toda la ciudad. Un pastor llamado Pedro, presidente regional de las iglesias cristianas de Monterrey, decide buscar personalmente a Alberto. Sabe que el hombre, según le han dicho, trabaja vendiendo dulces por las calles del centro. Una tarde calurosa, Pedro lo ve a lo lejos. Un hombre humilde, con una canasta al hombro, ofreciendo caramelos con una sonrisa sincera. Se acerca despacio, conmovido, y lo llama por su nombre. «¿Pastor Alberto?» Alberto levanta la mirada, sorprendido. «Sí, soy yo. ¿Lo conozco, hermano? Soy el pastor Pedro. Vengo a hablar con usted, si me lo permite. ¿Podemos sentarnos un momento?» «Claro», responde Alberto dejando la canasta a un lado. «Hay un parque justo aquí». Ambos se sientan bajo la sombra de un árbol. Pedro respira hondo, como preparándose para algo importante. «Hermano, traigo noticias que tal vez lo conmuevan. La hermana Dalila ha fallecido en un accidente, pero antes de morir, confesó que todo lo que dijo sobre usted fue mentira. Dijo que lo acusó porque usted la rechazó, que todo lo inventó». Alberto se queda en silencio, con los ojos abiertos, sin poder reaccionar. Baja la mirada y murmura: «Dalila murió». «Sí», dice Pedro. Pero antes de irse, pidió perdón a Dios y confesó la verdad. El pastor Alberto cierra los ojos. Una lágrima corre por su mejilla. «Me duele su muerte», dice con voz temblorosa. «Aún con todo el daño que hizo, oro para que el Señor haya tenido misericordia de su alma». Pero también levanta la mirada al cielo. «Agradezco a Dios porque la verdad ha salido a la luz. Él hizo justicia, como solo Él sabe hacerla». Pedro asiente conmovido. «Hermano, en nombre de todos los pastores y de la iglesia, le pedimos perdón. Le fallamos. No le creímos. Lo juzgamos sin oírlo». Alberto sonríe levemente. «No tienen que pedirme perdón, pastor. Yo los perdoné hace mucho. Por eso el Señor me ha dado paz y tranquilidad. Jamás guardé rencor. Solo oré para que algún día la verdad resplandeciera». Pedro lo mira con admiración. «Su humildad me conmueve. Dios realmente lo ha guardado. Y quiero decirle algo más. Hay una nueva iglesia que estamos abriendo en la ciudad. Aún no tiene pastor asignado. Y el Señor puso en mi corazón ofrecerle ese lugar a usted». Alberto lo mira sorprendido. «¿A mí?» «Sí», responde Pedro. «La iglesia necesita un hombre probado, firme, que haya aprendido a confiar en Dios incluso en medio del dolor». Alberto guarda silencio unos segundos y responde con serenidad. «Me honra su confianza, pastor, pero no puedo decidir solo. Debo hablarlo con mi esposa. Ella ha estado conmigo en todo, y no daré un paso sin consultarlo con ella». Pedro sonríe. «Eso demuestra que es el hombre indicado. Tómese su tiempo. Espero su respuesta». Esa noche, Alberto regresa al cuarto donde vive con su familia. Rocío está preparando la cena y sus hijos juegan en el rincón. Él la abraza por la espalda y le susurra: «Amor, hoy recibí una noticia. Dalila falleció, pero antes de morir confesó la verdad. Rocío se queda quieta, con los ojos llenos de asombro. ¿Qué? Sí, amor. Confesó que todo fue una mentira, que me acusó porque la rechacé. Ella guarda silencio unos segundos, luego suspira y dice con voz suave: Pobre mujer, Dios haya tenido misericordia de su alma. Así lo creo, responde Alberto. Y hay algo más. El pastor Pedro me ofreció pastorear una nueva iglesia que están abriendo en la ciudad. Dijo que no hay nadie asignado aún. Rocío lo mira con una sonrisa tranquila. ¿Y qué piensas hacer? Le dije que primero quería hablar contigo. No quiero tomar decisiones sin ti. Ella le toma las manos. Entonces oremos, amor. Si es la voluntad de Dios, Él pondrá el sentir en nuestro corazón. Esa noche oran juntos, de rodillas, en aquel pequeño cuarto que ha sido su refugio durante años. Y mientras oran, Rocío siente una profunda certeza en su corazón. Al terminar, lo mira a los ojos y dice: Acepta, amor. El Señor me ha hecho sentir que es su voluntad. Alberto la abraza con fuerza, con lágrimas de gratitud. Te amo, mi princesa. Doy gracias a Dios por haberte puesto a mi lado. Y yo te amo, mi amor, responde ella. Lo que Dios unió, el hombre jamás podrá separar. Al día siguiente, Alberto se comunica con el pastor Pedro. Pastor, después de orar, mi esposa y yo sentimos que es la voluntad del Señor. Acepto con gozo ser el pastor de esa nueva iglesia. ¡Gloria a Dios!, responde Pedro emocionado. El Señor lo levantó de nuevo, hermano. Su fidelidad ha sido probada. Desde ese día, el pastor Alberto, junto a Rocío y sus hijos, se hace cargo de la nueva congregación. Dios los respalda con poder. La iglesia crece cada semana, las almas son restauradas y el ministerio se expande. Lo que comenzó en dolor termina en victoria. Con los años, aquella pequeña iglesia se convierte en una de las más grandes y bendecidas de Monterrey. Y cada vez que el pastor Alberto sube al púlpito, levanta su mirada al cielo y dice en silencio: Gracias, Señor, porque siempre has estado conmigo y con mi familia. Gracias porque tú eres justo y tu justicia siempre prevalece. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.